Pero vamos a dar una vueltita por las fiestas, porque si algo le ha afectado esta pandemia, que hay que aprender a convivir con ella, es el tema de las fiestas. El concepto de fiesta está tocado. Está tocado y hay que pensar cómo va a ser en el futuro, porque como bien decíamos aquí a la entrada de la radio, pues una fiesta no se puede programar con 2 días de antelación. Hay que prepararla con 5 o 6 meses de antelación. Y viendo lo que estamos viendo en los últimos 18 meses, el concepto fiestero de las fiestas tradicionales, hay que repensárselo, hay que replanteárselo y ver cómo va a quedar esto después de la pandemia.
Sí, efectivamente, digo, vamos a ver, yo cuando hablo, ¿no?, con amigos y demás gente, yo siempre he dicho que me ha tocado una etapa muy complicada, ¿no? No solo a mí, sino también a todos los colectivos que al final componen una fiesta, porque es mucha gente también que arrima el hombro para que salga todo bien, ¿no?
Y que no solo pasarlo bien, también genera economía, también genera medios de vida, también genera...
Y tenemos que pensar en todo, ¿no? Al final son muchas líneas que tienes que pensar en todo, ¿no? Cuando tomas una decisión, tienes que pensar en todo lo que va a generar esa decisión, ¿no?, que vayas a tomar o lo que vayas a realizar y lo que te dejan realizar también, porque también tenemos que pensar de eso. Y sobre todo, yo siempre he dicho que me he convertido, o todos los concejales de fiesta, también compañeros de Ralejo, pues compañeros del puerto y demás, en los concejales de la imaginación al final, porque al final la fiesta, yo siempre he dicho que es sota, caballo y rey, ¿no? La fiesta es, pues, proyectar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia, y potenciar nuestro hacer, ¿no?, nuestros recursos, ¿no? Y no se ha convertido así. O sea, hemos dado una vuelta, hemos imaginado fiestas, la hemos realizado completamente diferente, formatos completamente diferentes, para intentar dinamizar, como querías decir bien antes, la parte económica dentro de las posibilidades que nos limitan, ¿no? Y es muy difícil, ¿eh? Te lo digo, es muy, muy difícil. Porque, como acabas de decir, tenemos, para poder realizar una fiesta, 6 meses con antelación para poder hacerlo lo más decente posible, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que tenemos que adaptarnos a, yo creo que a 15 días, ¿visto?, de cómo podemos realizar la fiesta, ¿no? Y eso es muy complicado. Podemos trabajar un formato ahora, por ejemplo, de las fiestas de la Orotava, las fiestas mayores, que ya estamos trabajando en ello y que hemos tenido hace, pues, 10 días la entrega de los premios, de los concursos y demás, y que hemos tenido la reunión con la comisión mixta y que vamos a trabajar ahora en septiembre y vamos a arrancar. Pero ¿cómo vamos a arrancar en septiembre? ¿Qué vamos a realizar ahora en las fiestas mayores cuando llegue en mes de junio, ¿no? Complicado, bueno, mes de mayo y mes de junio.
Yo apuesto a que el año que viene, en junio, tenemos la nueva normalidad instaurada ya.
Yo creo que sí, vamos a ver.
Y
vamos
esa nueva normalidad.
¿Y cuál es esa nueva normalidad?
Ahí es donde tenemos que jugar.
Por ahí es donde tenemos que jugar. Entonces, es muy complicado. Yo siempre he dicho que nosotros vamos a optar al 100% de nuestra fiesta, está clarísimo. Nosotros vamos a trabajar en una fiesta del 100% como conocemos nuestras fiestas, ¿no? Como eran nuestras fiestas. Y después, partiendo de ahí, 2 o 3 meses cuando estamos llegando, vamos a ir quitando, como siempre, hasta llegar al formato que nos puedan que se pueda permitir. Si llegamos al 100%, perfecto, porque al final son, pues, casi un mes generando economía, generando actividad cultural, muchas empresas viven de ello, el comercio, la gastronomía, son muchos sectores. Yo me quedo con un mensaje, por ejemplo, de este año. El miércoles y el jueves en la Orotava, la restauración tuvieron la misma ocupación como si fueran unas fiestas normales. Eso es bueno.
Y no hubo un solo brote.
Y
sin
eso,
embargo,
¿qué significa? Que cumplen y que están ahí la restauración y que con todas las medidas y, como dices tú, la nueva normalidad, lo que tenemos. Y cumplieron. ¿Sabes? Entonces, yo creo que se puede realizar muchas cosas y con coherencia y con, como digo yo, con cabeza, ¿no?
Yo tiro la toalla, y de verdad la tiro, porque creo que es envenenarse la sangre el esperar que el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos nos indiquen el camino a seguir. Es decir, yo creo que incluso, te lo decía, el que menos mal ha hecho todas las cosas de las administraciones públicas son los ayuntamientos, independientemente del color que nos gobierne. Y que por ahí, yo entiendo, y además te animo a que se haga, preparar el municipalismo y las fiestas es una cosa que tiene una planificación perfecta porque se repiten año tras año. Uh-huh. Con lo cual el calendario es el que es, tú bien lo decías, y te estamos trabajando ya para la de junio año que viene. Tenemos también la campaña de Navidad. A mí me gustaría que hubiese ya una normativa aplicable por sentido común, porque ya la gente aplica el sentido común sin que se lo diga a nadie. La mascarilla lo sabemos, por lo menos en nuestro pueblo. Yo vivo en la Orotava, pues, vivo en la Orotava y estoy enamorado de la Orotava. La gente lo hace independientemente de que se lo diga uno u otro, ¿no? La mayoría. Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice la mayoría hay que protegerla de la minoría. ¿No sería bueno empezar a trabajar una ordenanza municipal o una regla de comportamiento cívico para incluirlo a esa nueva normalidad y que las fiestas intentando que sean lo más normales posible, lo más históricamente normales, pues ajustarla a lo que más que probable que vaya a haber unos cambios que se instauren y se queden fijos ya, ¿no? Como la restauración en los muros cubos. ¿Estáis trabajando en esa línea?
Sí, vamos a ver. Yo creo que el paso tiene que hacerlo el gobierno de Canarias para poder dotar de herramientas a los ayuntamientos.
Pasa que yo tiro la toalla. Yo tiro la toalla porque es que hoy final, una cosa, mañana otra.
Efectivamente. Entonces, una vez que nos dejan a nosotros poder reconducir o poder gestionar nuestra fiesta o una feria mismo, una feria de artesanía que pueda
ser un acto cultural,
lo que sea, pues nosotros lo podemos hacer perfectamente. Estamos viendo, por ejemplo, ahora que abrieron el abanico con el tema de las ferias y que los ayuntamientos se hagan responsables con planes de seguridad y demás para poder hacer un montaje, y yo creo que están funcionando bastante bien. Yo me acuerdo, por ejemplo, la imagen del año pasado, suspender la feria de Pinolere, como no teníamos un plan de contagio, un plan de seguridad, un plan de aforo, de gente con entrada, gente, bueno, aquello estaba, no me gusta utilizar mucho la palabra, pero militarizado, o sea, aquello era...
Estaba militarizado.
Pero al 100%, y nos lo echaron abajo. Entonces son cosas que no puede ser. Yo creo que ese paso, por ejemplo, de que se gestionen las ferias por parte de los ayuntamientos, como tiene que ser, adaptado a lo que tenemos que adaptarnos, yo creo que al final es dinamizar económicamente, ¿no? De una forma responsable y segura, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que haber la línea. Tiene que abrir un poquito el abanico a los ayuntamientos, que los ayuntamientos vean hasta dónde podemos ir y cómo tenemos que realizarlo y poder generar, por ejemplo, pues una fiesta, generar un entorno para poder generar economía lo más seguro posible, ¿no? Pero hasta que no nos adopten o nos doten de herramientas, va a ser imposible a través del Gobierno de Canarias, porque al final las competencias las tienen ellos y como lo limitan, uno lo decretan y demás, y los ayuntamientos están atados, ¿no? Y no podemos hacer nada. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando todo y si vamos adaptándonos y vamos conviviendo, porque como hemos visto, mañana estamos bien, pasado subimos, volvemos a estar mal, y yo creo que al final tenemos que adaptarnos y tener unas herramientas de futuro ya fijas para poder realizar las cosas, porque si no es imposible.
Y se puede disfrutar de la vida, se puede disfrutar de las fiestas, se puede hacer actividades culturales y actividades de todo tipo con sentido común. El Ayuntamiento de la Rotava ha notado o ha palpado que hay muchas sanciones que no se han puesto, o realmente la población se ha portado bien, porque no ha habido una excesiva...
Sí, a ver, la Rotava, gracias a Dios, se ha portado muy bien. Tenemos una clara referencia del miércoles y el jueves de junio, que la gente respetaba perfectamente esa exposición del tapiz de la alfombra de lo que es de tierras del ayuntamiento, sus tiempos, su distancia de seguridad.
Sin incidente, sin queja.
Sin queja y sin actuar la policía ni actuar los equipos de seguridad que están ahí, ¿no? Yo creo que, bueno, y la cantidad de gente que nos visitó, ¿no? Yo creo que la gente está concienciada, la gente de la Rotava está respetando mucho. Las pocas sanciones que pueda haber se han cumplido y se han pasado, porque yo siempre he dicho que si no cumple no se van a quitar, se van a cobrar, ¿sabes? Porque es así. Pero mayormente...
Y duras, que sean duras.
Y dura para que aprendan. Pero mayormente yo creo que la gente se está respetando mucho y está muy concienciada.
¿Cómo se presentan las próximas fiestas que tenéis así, las grandes, las de Navidad? Que ya tenemos, eso, 6 meses.
Efectivamente. Ya 6 meses, bueno, estamos trabajando en ellas. Ahora, precisamente, tenemos un cambio, que es que vamos a empezar, si todos los tiempos salen bien, con la obra de la Plaza del Ayuntamiento, muy necesaria, porque está muy castigado el pavimento y nos cuesta mucho hasta realizar lo que es ya la alfombra de tierra.
Una rehabilitación integral, ¿no? Integral. La que se va a realizar en la plaza.
Efectivamente.
Se quitaron las palmeras en su día y tal, sí. Se habilitaron los bancos centrales, pero el pavimento...
El pavimento, lo más castigado, es una plaza que no tiene recogida de agua, que no tiene... Entonces, cuando llueve, aunque esté perimetrado todo, el agua... Desde abajo sube hacia arriba y la tierra al final, la alfombra sufre. Está muy mal, ¿no? Entonces se va a hacer una obra compleja, complicada, se va a quitar todo el pavimento, se va a corregir un poco también la simetría de la plaza porque está un poco desplazada, entonces se va a colocar perfecta.
Se va a hacer una plaza para hacer alfombras encima de ella.
Efectivamente.
Se le va a dar el uso que tiene de tapiz del tapiz.
Exacto, o sea, sobre todo pensado en nuestras fiestas grandes y sobre todo nuestro día grande de jueves de las alfombras, ¿no? Y que no tengan problemas, ¿no?
Pero no se va a notar, el aspecto exterior va a ser el mismo, el aspecto...
Sí, va a haber un...
Se va a ver las tripas por dentro, pues, se van a mejorar, pero la plaza por fuera se va a... No se va a notar la...
La plaza va a ser igual, la piedra que se va a utilizar es una piedra natural del suelo, va a tener el mismo tamaño que la misma loseta que tiene puesta ahora, al final va a ser igual, pero con mucha más calidad y con materiales de mucha más calidad también, ¿no? Entonces ya, bueno, va al Consejo de Patrimonio ahora, se va a aprobar aprobar, y una vez que se apruebe, pues tiran para adelante con la licitación de la obra y demás. ¿Qué concibe esto? Pues que se perjudica las fiestas de Navidad de ese gran Belén que realizamos en la plaza del ayuntamiento.
Pero lo vais a hacer en otro sitio, seguro.
Efectivamente. Eso quiero decir. Y entonces que la gente esté tranquila.
¿Y no hay un concurso de ideas dónde?
De momento, en un principio, vamos a utilizar el centro. Y el centro que tenemos ahora, tenemos la Plaza de la Constitución.
Yo te doy una idea. Los Jardines de Victoria.
Podría realizar, lo que pasa que no hay tanto movimiento de gente central en el comercio. Está un poco desplazado.
Una entrada y una salida.
O sea, está un poquito desplazado.
O sea, lo voy a hacer entonces en la Plaza de la Constitución.
Sí, sí. Estamos pensando, porque sobre todo porque genera economía en el centro, y después paralelamente genera alguna actividad hacia la calle de la Carrera también, para que la gente también se pueda desplazar puntualmente hacia esa calle, ¿no? También tenemos el Belén de Esteban, muy famoso, que se abre. Entonces la gente va a fluir. Pero es verdad que no se va a concentrar mucha, mucha más gente que en la Plaza de la Constitución. Pero al final es el centro neurálgico también de la rodada,
el corazón
y va a funcionar muy bien. Entonces eso es una, Pedro,
y cabe, ¿no? Cabe en
la plaza. Sí, bueno, sí cabe. Vamos a utilizar hasta los jardines, vamos a utilizar toda la plaza completa para que yo creo que el entorno va a ganar mucho, va a quedar muy bien. Se está trabajando ya en el diseño, cómo lo vamos a realizar y demás, y yo creo que va a quedar muy, muy bonito y va a generar economía, porque al final indirectamente va a generar mucha economía, porque muchos visitan la rodada para ver ese gran portal de Belén, ¿no? Entonces yo creo que va a funcionar bastante bien. Eso es una cosa.
Como y además lo incorporas a la ruta de los Belenes, porque en torno a la Plaza del Quiosco hay algunos Belenes importantes.
Sí, exacto. O sea, tenemos desde San Agustín, bueno, tenemos el de Esteban arriba, tenemos el de abajo en la iglesia de San Agustín, en la sala San Roque, por debajo también tenemos otro Belén. Ahí se genera bastante.
La ruta de Belén de la Orotava se recomienda.
La ruta de Belén.
En el mes de julio en Gente Radio se recomienda la ruta de los Belenes de la Orotava.
Estamos trabajando ya. Por eso digo, esto al final es un sin parar, como digo yo, y estamos ya pensando en Navidad, en la campaña de Navidad, en realizar actividades complementarias para generar economía, generar espacios también culturales y demás para que la gente pueda visitar. Al final son muchas patas, muchas líneas que son complicadas, porque no sabemos al final hasta dónde podemos realizarlas, ¿no?
¿Y la cabalgata? Que hablábamos y la
cabalgata,
también.
La cabalgata. Si te digo hoy en día...
La mejor cabalgata del norte de la isla de Tenerife. ¿Le gusta el puerto o no? Yo no es que arrime las comis sardinas, pero es que yo creo que ni color. Es la mejor cabalgata de toda la vida, ¿no?
Yo, como buen villero, te digo que efectivamente que la
cabalgata... Hombre, había ayuntamientos que la ponían otro día para no competir con el de la rotada. Y dice, sí. No, el día 5 es la cabalgata de la rotada. Vamos a hacerla otro día.
O sea, el otro día la desplazamos para el 4, para el 3. No, vale, a ver, siendo realista y ahora mismo la situación que estamos, yo la cabalgata, como cabalgata que conocíamos, no la veo. Vale, la situación que tenemos, no, 40.000 o 50.000 personas en una calle, en las calles de la rotada, va a ser imposible, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando en diferentes formatos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y la idea, y vamos a ir, y el mensaje es que los reyes van a venir. O sea, el día 5 van a venir sí o sí. Y hay que buscar ahora la forma de cómo van a venir y cómo van a estar en la rotaba, ¿no? Entonces vamos a ver de aquí a allá, vamos, porque como dicho, esto es una montaña rusa, y a lo mejor las vacunas empezamos a tener ya más del 80 o 90% para esa fecha de
seguro,
vacunación
seguro,
y demás.
Seguro
y,
la tenemos.
Y se nos baja ningún contagio y podemos realizarlo, ¿no?
Pero no vamos a poder estar como estábamos en el 19.
Por eso.
Entonces, nos va a ser imposible.
Va a ser imposible. Entonces, bueno, estamos trabajando en diferentes formatos. Yo lo que hago es, pues, trabajar en una posible cabalgata, bueno, una posible cabalgata, no de 40.000 personas, pero a lo mejor de 20.000 personas o 15.000 personas, y trabajar en otros formatos también, de que los reyes vengan y que la gente pueda verlo perfectamente, y sobre todo esa inocencia de los niños, que puedan disfrutar, ¿no?, de eso, de los Reyes Magos, ¿no?
Las fiestas son tan importantes en un pueblo que, de verdad, es decir, la economía se vea reactivada, es un calendario que va paralelo al calendario profesional y cultural, fijo todo el año, tiene una programación estable, pero además también ayuda mucho a la salud mental, ¿no? El hecho de que podamos interactuar de otra manera a la que hacíamos antes, pero interactuamos, vemos gente en la calle, quieras o no quieras, la gente sonríe, y eso creo que es tan importante como la economía, y tenemos que encajarnos en que con esta mierda de la pandemia, esta puñetera mascarilla y tal, seamos capaces de sonreír, ¿no? Y que podamos tener alegría, que no todo es tristeza y encerrados y qué problema viene, el final de mes que no llego. Las fiestas ayudan mucho a eso.
Sí, yo creo, a ver, al final yo creo que la fiesta es una terapia, al final, una terapia positiva, da ánimo, da alegría, te desconecta de la situación complicada que puedas tener, que estés pasando, ¿no? Y puedes vivir una situación diferente, ¿no? Yo solo me quedo con imágenes, como decía el personal que hizo la cabalgata itinerante que hicieron el año pasado, ¿no? Todo ese personal que estuvo ahí y demás, la gente llorando viendo a los Reyes Magos pasar, ¿no? Yo creo que al final, gente mayor, niños de todas las edades lloraban, o sea, lloraban, porque pensaban que los reyes no iban a verlo y los pudieron ver, ¿no? Esa imagen, esos comentarios, esa gente dando las gracias por poder llevar a los reyes, que lo vieran sus hijos, que lo vieran sus abuelos, que lo vieran sus padres, ¿no? Yo creo que esas palabras y esas imágenes no se nos olvidan, ¿no? Yo me acuerdo que hasta los propios reyes lloraban por ver a la gente llorar, ¿no? Entonces decías, yo, es una felicidad que te invade, y ese día 5 la gente está muy contenta, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Esa es muy contenta, y que después, paralelamente a que genera felicidad y un estado anímico bastante importante, es que genera economía, ¿no? Como dices tú, alrededor, ¿no? Y eso es fundamental. Yo creo que las fiestas son fundamentales, lo que tenemos que saber cómo poder engranarlas lo mejor posible, ¿no? No vamos a llegar al 100%, pero yo me quedo satisfecho si llegamos a un 60, un 70. Yo ya creo que me quedo satisfecho, ¿no?
Pues a ver si llegamos bien a Navidades. Pero ahora, de momento, en verano también hay unas fiestas de barrio que no sé cómo las vayas a gestionar, porque hay una intensidad importante. En los Realejos hay muchas fiestas, pero en Orotava tampoco se queda atrás, ¿eh?
Sí, a ver, estamos súper limitados. A ver, nosotros en junio teníamos previsto realizar algunas actividades culturales determinada en los barrios y demás, en las plazas, en las misas, los difuntos, ¿no? Muy, muy importante para nuestros barrios, poder sacarlas de las pequeñas parroquias, porque son pequeñas parroquias, pequeñas iglesias, y trasladarlas a una plaza abierta con medidas de seguridad y demás. Pero ¿qué pasa? Que claro, no puedes realizar nada en el exterior, no podemos realizar absolutamente nada, ¿no? Sin un plan de seguridad específico, sin las dimensiones, sin, bueno. Y a la vez que hay un decreto del obispado que prohíbe cualquier actividad fuera, ¿no? de las parroquias, ¿no? Entonces, a nosotros esa parte muy importante de los barrios pues nos limitan, y se está realizando, pero en las propias parroquias, una,
como aforo
algo
limitado
y pequeñito, ¿no? Y después el exterior, realizar pues exposiciones, realizar alguna actividad cultural, también está prohibido. O sea, es lo que son fiestas de barrio. Si no es algo muy grande, que generas un espacio muy grande y demás, y recursos, bueno, son 30 y pico barrios, y es imposible, ¿sabes? Pues imposible realizarlo, ¿no? Entonces, este año, pues las fiestas están muy, muy perjudicadas. Muy, muy perjudicadas. Y claro, y hablas con la comisión de fiestas, y son comisiones que llevan pues ya 2 años al frente dando el callo, desmoralizado, el estado anímico de ellos mismos pues muy mal, porque ven que esto no acaba y que no
son 2 años sin fiesta de barrio, y la fiesta de barrio era
muy necesaria.
Muy necesaria.
Sobre todo,
¿eh?
Son fiestas de mucha convivencia, ¿no? Mucha convivencia, muchas comidas, muchas paellas, mucha actividad.
Mucha propagación del virus.
Y efectivamente. Y eso es lo que convivían, porque era a lo mejor la única fecha que convivía todo el barrio, porque después no se ven, porque la vorágine del día a día hace que te vayas a tu trabajo, a tu casa. O sea, tú trabajas a tu casa y no ves ni al vecino del frente. Esos días decía, oh, vecino, que hace un año que no te veo, ¿cómo estás?
Muchas,
¿no?
Puestas y hablaba, en común. Muchas puestas en común.
Efectivamente.
Mi problema y el tuyo, o sea, lo hacemos conjuntos.
¿Y cómo podemos arreglar esto? Perezas, problemas personales.
Se arreglaban
esos días.
Por un vaso vino.
Efectivamente, ¿no? Esa parte, pues, se echa mucho de menos. Y los barrios, pues, están muy desmoralizados en este sentido. Y como no, las comisiones de fiesta, que están jugando un papel completamente altruista, o sea, completamente altruista, donde ven que no sale, y sobre todo después de esa gente que también te puede señalar, ¿no? De decir, ¿y qué hacen con el dinero? ¿Y qué están haciendo? Y no pueden pensar que no se la pueden gastar porque no nos dejan.
Aumentar los saldos en cuenta corriente.
Efectivamente, ¿no? Y entonces,
como el ayuntamiento, que tiene un montón de dinerito guardado ahí para cuando lo pueda gastar.
Esa es la parte complicada, y que le tengo que dar mucho ánimo, porque me reúno con muchos de ellos y que lo están pasando muy mal, y que bueno, y que saben que estamos ahí, la administración, para lo que podamos ayudar, y que no lo vamos a dejar solo, está clarísimo, ¿no? Y desde que se pueda, pues vamos a realizar de una manera u otra la fiesta. Si no se puede llegar al 100%, pues llegaremos un 80%, y si no, pues realizaremos actividades que nunca se han hecho en los barrios, diferentes, y que podemos realizarlo, y que la gente puede ir con tranquilamente, ¿no?
Nos queda poquito tiempo, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad. Ya tendremos oportunidad en la próxima temporada, seguro. Aparte de las fiestas, que es la concejalía, la parte del área de tu gestión más importante y que más se ve, tienes una que es muy atractiva, por lo menos en lo que a mi manera de ver las cosas entiende. Agricultura y ganadería, sector primario. Una pata importantísima de cualquier economía de cualquier país. En la Orotava no somos especialmente aficionados ni tenemos un PIB importante en agricultura y ganadería, pero en los tiempos que corren y con el futuro que se le presenta a la juventud, a lo mejor es una salida más que interesante para el futuro de muchas familias, porque la Orotava tiene mucho terreno agrícola, pero no tiene suficientes explotaciones agrícolas ni suficientes explotaciones ganaderas. ¿Se está valorando desde el ayuntamiento la posibilidad de favorecer que la incorporación de jóvenes en su vida profesional a la actividad del sector primario?
Sí, a ver, sobre todo tenemos que partir por la base, es que nos limitan mucho los ayuntamientos, que es que no tenemos competencias en agricultura.
Prácticamente ninguna. Prácticamente detrás del cabildo como mucho.
Ninguna. Entonces, eso dentro de los 200 proyectos que puedo tener, puedo sacar dos o tres que lo puedo hacer directamente. Lo demás tengo que pedir colaboración y ahora la colaboración es muy complicada. O te puedo decir cero. O sea, literalmente, cero. Entonces, partiendo de ahí, pues lo que podemos hacer es acompañarlo, asesorarlo, crear proyectos de desarrollo rural limitados dentro de lo que podemos realizar y dentro de ahí dinamizar lo que es la parte rural. O sea, lo que es
tenía
lo que
un proyecto, ¿no?, muy bonito de huertos urbanos en la Casa Doña Chana,
sí,
que no sé si está funcionando todavía.
Sí, eso lo lleva a lo que es el área del compañero Luis Pereira, el área de medio ambiente, está funcionando bastante bien, y nosotros lo que hemos hecho paralelamente, algo más grande, es utilizar lo que es la infraestructura de lo que es el mercadillo del agricultor, lo que es la asociación del mercadillo del agricultor, donde ahí pues potenciamos el producto local kilómetro cero in situ. La gente allí son agricultores de la zona, que tenemos más de 100 y pico agricultores, donde activos hay unos 26 aproximadamente y donde socios activos hay unos 40 y pico. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay socios activos
que no está muerta la agricultura en la Orotava.
Efectivamente, que o sea, está funcionando. Hay socios activos que a lo mejor tienen uno o dos productos al año y no pueden ir directamente a vender porque no tienen cantidad. Pero hay socios que le llevan ese producto y esos socios que están dentro activos, porque su explotación es mucho más grande, pues le venden esos productos. Al final, indirectamente, se están todos, pues, como digo, arropando, acompañando a los agricultores para poder sacar los productos.
¿Se va a trasladar el mercadillo al agricultor a otro sitio o se va a mantener donde está?
En un principio, ahora, y la situación económica como estamos, es imposible, ¿no? Lo que hemos hecho es los últimos años.
Pero
había
un proyecto
años,
también de potenciar ese mercadillo, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, nosotros cada dos por tres estamos haciendo mejoras. Hemos trasladado, hemos puesto una cafetería en su interior donde hemos ganado en calidad. Se ha hecho un cerramiento completo mejorando la instalación.
Hace menos viento ya, no hace falta tanto frío.
Ha cambiado mucho, la gente puede colocar los productos el día antes también, que no pasa nada porque está completamente cerrado. Y ahora mismo estamos potenciando diferentes proyectos donde el mercadillo se está generando con el ayuntamiento un proyecto de un banco de semillas, ¿no? Vamos a hacer un banco de semillas municipal. Donde va a ser una sede con el Banco de Semilla de Canarias y el CSEBA, donde vamos a dar formación técnica, información técnica, y vamos a acompañar a los agricultores, que no hace falta que sean socios del mercadillo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un agricultor de la Orotava que quiere pues plantar una finca, pues nosotros vamos a ayudarlo, y si no tiene económicamente cómo puede realizarlo, pues darle una parte de semilla, hacer un trueque, como digo yo, ¿no? Yo te doy semilla y cuando tú te
atengas,
pues me la vuelves a dar, ¿no? Entonces, vamos haciendo un acompañamiento, que es un acompañamiento que vale dinero, pero eso lo vamos a hacer gratuito, sobre todo en primera instancia, para que vaya incorporándose en la agricultura, ¿no? Entonces ya el proyecto está casi, casi cerrado, ya tenemos toda la parte técnica, y ahora nos falta pues algunas cámaras y demás para poder guardar esas semilla y demás, ¿no? Entonces, vamos poco a poco. Yo creo que a finales de este año, principio del otro, ya podemos caminar con ese proyecto. Y después tenemos proyectos de desarrollo rural. Tengo una bolsa de más de 70 agricultores activos donde estamos potenciando diferentes productos. Empezamos con la recuperación de los castañeros del municipio. Somos el municipio con más castañero de Tenerife.
Yo me acuerdo hace 30 años cuando yo vine a Canarias, que a mí me gustan las castañas para aviar, íbamos a recoger castaña a la carretera.
Sí, sí, sí.
Se caían, pero por toneladas. Y en aquella época, hace 30 años, se podía. Ahora ya va a ser más complicado.
Complicado. Pero tú vas para la zona del lomo, como dice, el lomo Los Bobos, zona de Mamio.
Castañas zona... hay para aburrir, pero para aburrir.
Hay muchísimas. En la carretera, no hace falta ni que vayas a la finca privada, como digo yo, sino en la propia carretera donde la gente puede buscarlo, ¿no? Pues el objetivo es de que al final la agricultura está integrada con este frutal de lo que es el castaño, está en la finca, de poder potenciarlo y recuperarlo, ¿no? Y aparte de eso, pues hemos creado este año, por ejemplo, que tengo aquí Diego, para que le eches un vistacito.
Sí, pues ya tengo lectura para esta tarde.
Que es un, pues,
lo vi en la página web.
Efectivamente. Entonces, dentro de este proyecto de desarrollo rural, que transversalmente al final trabajas con el área de seguridad, trabajas con otros compañeros y demás, se ha generado un cuadernillo de prevención de incendios en zonas forestales y agrarias. ¿Qué quiero decir con esto? La zona, al final, agraria está muy integrada en la zona forestal.
Entonces, mezclado prácticamente.
Mezclado. Entonces, muchos fuegos parten de la zona agraria, de hacer
quema de rastrojo,
maquinaria en días de calor donde no puedes utilizarla, muchas cosas, ¿no? Y aparte, también de que las zonas forestales, cuando baja el incendio, si tú tienes la explotación limpia, tienes los suelos limpios,
se corta.
O sea, es como un cortafuego, ¿no? Entonces, se está trabajando con los diferentes agricultores de la zona y demás, y que está funcionando bastante bien, y estamos recuperando suelo, o al menos estamos aconsejando cómo tienen que poder mantener ese suelo. Si no lo recuperas 100%, sino cómo puede mantenerlo, ¿no? Y sobre todo también es cuando te encuentras con un fuego, ¿qué tienes que hacer? Porque eso es otra. Hay mucha gente.
Eso debería enseñarse en los colegios.
Efectivamente. Hay mucha gente que
como
dice,
el tráfico
vial. Tú ves un fuego, ¿qué haces? ¿Vas al fuego a apagarlo? ¿Haces tal? No. Entonces, aquí te hacen unas pautas sencillas, son 7 u 8 pautas, sencillas, donde tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Tú lo buscas, ¿cómo actúa un fuego? Porque te deriva aquí y te dice exactamente si está un fuego llegado, yendo a tu casa, cómo tienes que actuar para poder condicionar tu casa y poder ir. Porque hay mucha gente que se bloquea y no sabe ni qué hacer. Y pues es peligroso.
La mayoría. Yo veo un fuego en el bosque y te lo digo de verdad, me da un poquito de miedito.
Efectivamente. Entonces, bueno, son pautas sencillas, claras y es, como digo yo, una parte, un cuadernillo que vamos a elaborar, diferentes cuadernillos, como digo yo, de buena conducta, buenas labores.
Buenas prácticas
para agricultores y para todo el mundo, ¿no?
Y para todo el mundo este verano y todos los veranos, la mejor manera de evitar incendios es tener conductas solidarias con el medio ambiente. Y lo mejor es no hacer cosas en las zonas rurales, en las zonas boscosas, y sobre todo no dejar basura. Recogerlo todo, cualquier lata, cualquier vidrio, cualquier papel, cualquier bolsa. Eso puede ser fruto de combustible para ese incendio o iniciar incluso alguno. Así que respetar al medio ambiente, la basura, llevársela. Y sobre todo los fumadores, que yo soy uno de los que fuma, los cigarritos. Si puede ser no fumar, mejor. Y dentro del coche tampoco. Pero si te fuma, al cenicero.
Sí, efectivamente.
Así que la mejor manera de combatir el incendio es no provocarlo.
Y tener limpias las zonas agrarias, eso es fundamental. Eso es fundamental, sobre todo si te lindan una carretera, al menos 3-4 metros limpio para que no genere pues ningún fuego ni nada, ¿no? Y sirve también de cortafuego, ¿no? Eso es fundamental. Y bueno, y todo está recogido ahí. Y el objetivo ahora también es seguir haciendo diferentes cuadernillos, donde queremos también el tema de los abonos agrícolas, fundamental. El tema de cómo realizar, sobre todo un problema que tenemos con el tema de la gallinaza, que hay momentos puntuales del año que en vez de abonar, lo que hacen directamente es contaminar el suelo, porque la gente piensa que por echar más abono de gallinaza es mejor, y es mentira, porque el amoníaco que tiene lo que hace es destruir el nitrato, el pH del suelo
y contaminar los acuíferos,
y se cargan todo. Entonces ahí también pues vamos a generar ahora más adelante pues cuadernillos de cómo abonar, cómo tienes que realizar tu compost también ecológico, cómo tienes que estar, para darle un poco de consejo a los agricultores.
Una pregunta porque tengo curiosidad. ¿Hay recogida selectiva de residuos orgánicos, frutos de las podas, en el ayuntamiento?
Se está trabajando en ello. Se está trabajando, la compañera Yurena está trabajando
para hacer
en
compostaje.
Ello. Efectivamente. Está trabajando en ello. Sé que ahora va a salir también el pliego de limpieza y recogida, ¿no? Y dentro de ahí va a contemplarlo, donde pues quieren tener esa parte de recogida de podas y rastrojos y demás. Y creo que también iban a generar una pequeña planta para poder realizar algo de compostaje, ¿no?
Eso es interesante.
Que lo bueno y lo interesante, que esto se lleva debatiendo muchos, muchos años, es que hubiera una a nivel Valle de la Orotava, insular, donde toda la gente pueda depositarlo, a la vez genere compostaje y la gente lo pueda retirar a un precio. Uh-huh. A un precio. Eso sería lo mejor. Pero no ámbito local, porque no podemos, ¿sabes? Sino ámbito insular. Que el Cabildo de Tenerife pues, genere esa planta donde se genere compostaje, donde se genere pues purines también, ¿no? Que salen de allí y demás, y que al final son fertilizantes naturales, ecológicos.
Y son tan útiles como los fitosanitarios.
Efectivamente, y sostenibles al 100%, y que la gente seguro...
Economía circular al 100%.
Efectivamente, que lo van a, a retirar. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco
se. Alexis, se nos ha ido el tiempo volando, ya nos hemos comido hasta tiempo de la próxima sección y ya me está mirando aquí el amigo Ignacio. Así que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio. Ha sido un placer, como casi siempre. Y que las fiestas de la Orotava se normalicen cuanto antes, que eso será señal de que el COVID ya lo hemos aprendido a convivir con él y que no nos está matando a nadie, sino que estamos pues como una gripe más, ¿no? Ojalá que sea pronto.
Ojalá, Diego. Bueno, date las gracias por la invitación también a la Casa Gente Radio y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir reconduciendo todo esto con ayuda, ¿no?, como todos, porque al final nosotros somos administración, pero si los ciudadanos tampoco colaboran es imposible. Y yo creo que sí, que el objetivo ya es salir de esta pesadilla ya, porque una pesadilla de 2 años, y que podamos realizar diferentes proyectos y que sobre todo se liberte un poco la economía también y que se pueda invertir un poco más en agricultura, que se pueda invertir más en otras áreas, porque ahora parece que todo se va a la parte que es necesario, a la parte social y a la parte de seguridad y más, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no?
Nos toca. Es lo que nos ha tocado.